Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Enseguida hablamos de los líos en el PSOE. Buenas tardes, donde la pelea se intensifica a medida que se acercan las primarias de mayo. Y eso que Susana Díaz sigue sin mojarse, aunque continúe de campaña. Pero antes hacemos parada en Sevilla. En unos minutos vamos a hablar con el padre de Marta del Castillo. Ayer se vio cara a cara con el asesino confeso de su hija en la cárcel de Herrera de la Mancha. Mantiene su última versión y dice que su hermano es el que sabe dónde está el cadáver de Marta. Apunta a que lo escondió en la finca de la Majaloba, en la Algaba, una localidad muy próxima a Sevilla, y en su día la búsqueda allí fue infructuosa.
La finca esta de Majaloba, que su hermano se hizo cargo de todo, que él se quedó paralizado y él fue por, el hermano fue por el coche de la mujer, Rosa, y le cogió la silla para montarla en el vehículo y me dijo que su hermano fue a tiro hecho.
Según Carcaño, su hermano dejó el cuerpo de Marta en esa finca de la Majaloba y lo habría cambiado después. ¿Cabe un sufrimiento mayor para este padre, para esta madre, para esta familia? En unos minutos vamos a preguntar a Antonio del Castillo cómo fue ese encuentro en la cárcel con el asesino confeso de su hija y qué le ha llevado a trasladarse a la prisión de Herrera de la Mancha en una semana muy dura para su familia después de una nueva búsqueda fallida en el río Guadalquivir. Hoy el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha pasado por el fin de semana de la cadena COPE. Zoido ha asegurado que ante cualquier pista nueva van a seguir buscando el cadáver de Marta.
Ayer estuve hablando en dos ocasiones con él, fue a hablar con Carcaño. Es verdad que me contó después la experiencia que había tenido, cómo lo había encontrado y que le echaba la culpa a su hermano. Cuando tengamos algún indicio que sea razonable, la certeza absoluta de que seguiremos haciendo todo lo que esté en nuestra mano para poder encontrarlo.
En la política, a más de 3 meses para las primarias en el PSOE, la guerra abierta en los socialistas sigue sumando nuevos capítulos. Pedro Sánchez y los suyos han descansado hoy después del fuego cruzado en las redes sociales con ese hashtag no Pedro no, que fue respondido por otro sí Pedro sí. En la mañana del sábado de la cadena COPE, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a cargar contra el exsecretario general de su partido.
Esta posición en la izquierda, en esta izquierda radical del Partido Socialista, pues no es nuestro espacio. Nosotros no somos trotskistas, ni somos el Partido Comunista, somos la Socialdemocracia, el Partido Socialista, somos un partido de centroizquierda.
Abel Caballero, que no cita a Pedro Sánchez, pero no hay ninguna duda de a quién va dirigido este mensaje. El alcalde de Vigo es uno de los más destacados defensores de Susana Díaz, que sigue sin dar el paso al frente. Tiene todavía casi 3 meses y no quiere quemarse antes de tiempo. Sin deshojar la margarita, eso sí, continúa haciendo campaña fuera de Andalucía. Cualquier percha le vale. Hoy se ha ido a Guadalajara y en Azuqueca ha inaugurado junto a Emiliano García Page la Casa de Andalucía en este municipio del Corredor del Henares.
En este país hace falta un esfuerzo colectivo de todos los ciudadanos, de todos los territorios y de todos los gobiernos. Y yo estoy convencida que igual que nosotros desde Andalucía y Emiliano García Page desde Castilla-La Mancha, vamos a trabajar porque el futuro de nuestros hijos, de las pequeñas como esta, que están aquí, sea mejor.
Susana Díaz en Guadalajara con Emiliano García Page, que es otro de los que a día de hoy no quiere ver a Pedro Sánchez ni en pintura. Habrá que ver lo que dice la militancia en mayo. En el PP sacan pecho, dice el coordinador Fernando Martínez Maillo, que lo del PSOE es una discusión para ver si son galgos o si son podencos. Y que eso hace ganar votantes a los populares.
Porque al otro lado, lamentablemente, ahora mismo no hay más que confusión, lío y no hay claridad y por lo tanto no hay ningún partido sólido y fuerte. Yo creo que hay muchos ciudadanos que están volviendo no solamente a mirarnos porque nos votaron, sino están volviendo a mirarnos incluso aquellos que no lo han hecho.
Y el tercer gran asunto de este sábado es la enésima confirmación de lo que ya avanzó en el Parlamento de Cataluña hace hoy 12 años... el que entonces era el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall.
Ustedes tienen un problema, y aquel problema es de un 3%.
Maragall se lo decía al entonces jefe de la oposición, Artur Mas. Ustedes tienen un problema, y ese problema es el 3%. La investigación abierta contra Convergencia confirma que se financiaban con las mordidas del 3%. El gran conseguidor era el ex tesorero del partido fundado por Pujol, Andreu Viroca. Si los empresarios no pagaban, no tenían contratos. Y si no pagaban lo suficiente, se les advertía convenientemente. Artur Mas se revuelve contra lo que recoge el sumario con pruebas y documentos. Hoy el expresidente ha apuntado algo que seguro les suena. Dice Artur Mas que es una campaña del Estado para frenar la independencia.
Cualquier excusa que les deis lo convertirán en una prueba, y la prueba en un delito. Después les da igual si es un delito o no, o si está dentro de la ley o no. También irán a por vosotros.
Desde Ciudadanos responden con dureza al discurso victimista de Artur Mas. Su portavoz, Inés Arrimadas, vincula el independentismo de Convergencia con la huida hacia adelante por la corrupción.
Ahora entendemos la prisa del señor Artur Mas por intentar declarar la independencia. Ahora entendemos el cambio ideológico que tuvo Convergencia en los últimos años, porque está claro que lo que quieren es salir probablemente de la justicia española y de la Unión Europea.
Así bien, este último sábado del mes, un 25 de febrero, en el que están pasando más noticias, que les cuenta ya en titulares Nicolás Rubio.
El capo gallego, Laureano Ubiña, finalmente no saldrá hoy de la cárcel. La Audiencia Nacional le ha concedido el tercer grado, pero el mayor narco de nuestro país seguirá por ahora en prisión porque tiene abierto un expediente por enfrentarse a un funcionario que le recriminó por llevar la barba muy larga. Y en Murcia sigue el pulso PP Ciudadanos. El Partido Naranja va a pedir a los populares en la reunión del próximo jueves el cese del presidente de la región, Pedro Antonio Sánchez, investigado por el caso Auditorio. Hoy Sánchez ha vuelto a emplazar al día 2 para hablar de su futuro.
Tenemos una reunión el jueves, vamos a hablar de todo, trabajaremos y luego daremos cuenta como siempre. Nada más. De aquí al jueves y después del jueves lo que tenemos que hacer es trabajar por la gente, que para eso nos han elegido y el gobierno está en eso.
Y en Roma esta tarde a las 8, el cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Carlos Osoro, tomará posesión de la Iglesia Santa María en Trastevere, de la que recibió el título cuando fue creado cardenal por el Papa Francisco el pasado mes de noviembre. Monseñor Osoro ha contado hoy aquí en COPE que afronta ilusionado su nueva misión.
Es admirable. Yo creo que es una gracia de Dios poder hacerlo, ¿no? Yo he venido un día antes precisamente porque yo tenía una conferencia sobre la reforma de Francisco, plenamente sinodal y el testimonio, digamos, desde la teología pastoral.
El sábado de carnaval que tiene parada obligada en Las Palmas, en Tenerife, en Badajoz, en Águilas, Murcia, en Santoña y en tantos y tantos puntos de España y, cómo no, parada obligada también en Cádiz.
¡Pablo Iglesias! ¡Ahí lo lleva, cohetá! ¡Toma! ¡Harry Potter!
Es la chirigota El Planeta Rojo, pero rojo, rojo, de José Antonio Vera Luque, que ha conseguido el máximo reconocimiento del carnaval gaditano. Se han presentado vestidos de marcianos, con un chándal de Nicolás Maduro y una bandera del Che Guevara. Otro año más, el Gran Teatro Falla de Cádiz ha sido el escenario de una larga final, larga madrugada, tras 10 horas escuchando y cantando coplas. Los Irracionales han ganado el certamen de comparsas, el mayor espectáculo del mundo, el de coros, y lo que el viento se llevó, el de cuartetos. Hoy continúa el carnaval de Cádiz, continúa la fiesta, el humor, la sátira, que se traslada del Teatro Falla a la calle. También será el turno del pregón a cargo del comparsista Antonio Rico Segura, conocido como Pedro el de los Majaras.
Aquí tiene tu casa, tu casa.
Sin disfraz de momento, sin disfraz de carnaval. Y hasta aquí el Salguero. ¿Qué titulares nos trae el deporte?
Pues que tenemos en directo un partido de la 24ª jornada de la Liga Santander. En Mendizorroza se miden el Alavés y el Valencia. De momento, minuto 83 de partido. Marcha 1-1 el encuentro. Adelantó Carlos Soler al Valencia. Empató Ibai Gómez para el Alavés. A las 4 y cuarto se juega el derbi sevillano en el Villamarín. El Sevilla puede colocarse líder si gana al Betis. A las 6 y media es el Leganés Deportivo. A las 9 menos cuarto, el Eibar Málaga. Mañana jugarán el Real Madrid ante el Villarreal y el Barcelona ante el Atlético en el Calderón. Zidane podrá contar para esa visita al Estadio de la Cerámica con Danilo y con Varane, que están lesionados. Simeone recupera a Godín. Sigue lesionados Juan, Santiago y Augusto, y duda sobre quién será el portero, si Oblak o Miguel Ángel Moyá. Y en ciclismo ha terminado ya la tercera etapa del Tour de Abu Dhabi. Ha ganado y es el nuevo líder el portugués Rui Costa.
Vamos con la previsión del tiempo. Sábado de sol y cielos despejados en la mayor parte del país. Las nubes van a ir aumentando a medida que avance la tarde en Galicia y en Asturias. Temperaturas suaves, que han subido en el Cantábrico y que se van a mantener durante mañana domingo. Nos subimos al coche. Comprobamos cómo se circula a esta hora. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, ahora mismo con pocas dificultades ya en las carreteras españolas. En las salidas de Madrid ya han pasado las pequeñas dificultades que ha habido durante la mañana. Lo que sí hay es algunos problemas en la entrada por la 6, la carretera de La Coruña, entre Majadahonda y La Florida. Una circulación lenta comparadas en unos 2-3 kilómetros entre Majadahonda y La Florida. Insistimos, sentido de entrada a la capital. Además se van a encontrar con dificultades, con pequeños problemas, en torno a los aparcamientos de Navacerrada, Cotos y Valdesquí, en las estaciones de esquí, porque están completos y eso puede generar pequeñas dificultades. Idéntica situación en la provincia de Granada. La A395 a partir del kilómetro 36 hasta el 39 está cortada al tráfico porque se han completado ya todos los aparcamientos de Sierra Nevada. Al margen de esto, muy pocos problemas. Les recordamos que en Castellón se está realizando un rally que obliga al corte de la CV193 en Lucena del Cid. La misma situación, por una prueba deportiva, hay cortes en la isla de Mallorca, en la MA12, a la altura de la localidad de Arta.
Gracias, Fernando Pérez. 3-20, 2-20 en Canarias. En un minuto hablamos con Antonio del Castillo, padre de Marta.
Antonio Rai.
Mediodía.
COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente?
¿Cuánto cuesta la hora de la estiba en Inglaterra? 31 euros. ¿Cuánto cuesta en España? 55.
Porque está cuando se le necesita.
Pero lo que dice Bruselas es que se liberalice el mercado y lo que dicen los estibadores es que ellos quieren seguir siendo quienes decidan quién estiba, a qué hora estiba.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Antonio Rai.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Enseguida detallamos la reacción de Artur Mas tras confirmarse que Convergencia se financiaba con las mordidas del 3%. Esa reacción no les va a sorprender. Pero antes vamos a hablar con el padre de Marta del Castillo. Es un hombre cargado de principios, después de ver cómo el asesino confeso se ha chuleado de ellos, de la policía, de todo un país, cambiando de versión en numerosas ocasiones, Antonio del Castillo se ha armado de valor y se ha ido hasta la cárcel para entrevistarse con el asesino confeso de su hija. A las 2:42, le saludamos en este mediodía COPE. Don Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sabemos que ha sido una semana muy, muy intensa, con la decepción de no haber encontrado ninguna pista sobre el cuerpo de Marta. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran emocionalmente, tanto usted como su mujer Eva?
Bueno, pues lógicamente decepcionado. Teníamos mucha esperanza puesta ahí. Y bueno, se ha rastreado todo. Ha sido una semana un poco agotadora, sobre todo para estas personas que han venido desde Guadalajara, han mirado todo el río, la parte de la dársena, entre el puente del Alamillo y el puente de la Barqueta, y desgraciadamente pues no ha habido nada.
Ayer se entrevistaba en la prisión de Herrera de la Mancha con el asesino confeso de su hija. Lo hizo a petición propia, ¿no?
Sí, lógicamente sí.
¿Y cómo fue ese encuentro?
Bueno, un encuentro normal. Lógicamente, pues hay que mantener la forma y bueno.
¿Se vio cara a cara con el asesino o había algún elemento que impedía verle el rostro?
No, lo tenía enfrente, cara a cara. Yo sentado en una silla y enfrente mía en otra. Y una mesita pequeña, redonda, entre medio.
Dice ahora Carcaño que fue su hermano quien se deshizo del cadáver. ¿Hay algún elemento para creer ahora a este asesino?
Bueno, Carcaño hace tiempo que lleva diciendo eso. Ya él firmó una confesión en la que afirmaba de que incluso había sido el hermano quien había matado a Marta a golpes. Y no es nuevo. Ahora lo que Carcaño dice, Miguel Carcaño dice, por boca de él, que lógicamente que el hermano seguramente habrá sido que ha cambiado el cuerpo de sitio.
¿Y apuntó en algún lugar?
Él me habló de la carretera de Algaba, pasando el tanatorio y pasando a la gasolinera. A mano izquierda, es lo que me apuntó. Y que está convencido de que el hermano ha tenido que cambiar el cuerpo de sitio.
Han pasado ocho años de versiones contradictorias. Esta última, que como nos dice, no es nueva. ¿Notó algún tipo de arrepentimiento ayer en Miguel Carcaño?
Yo pienso que Miguel está arrepentido de haber mentido tantas veces. aunque él dice que siempre que iba a comisaría llamaba al hermano, que cuando salía de comisaría lo llamaba, que le daba instrucciones, y yo le reproché de que gracias a esas mentiras se encuentra allí y que nadie lo crea ahora, ¿no?, en lo que está diciendo. Y él asintió con la cabeza. Yo pienso que eso sí lo tiene, lo lleva encima.
Hablamos con ese rastreo de los GEO en el río Guadalquivir, búsqueda sin éxito. ¿Qué le ha comunicado la policía? El ministro del Interior, lo hemos escuchado hoy en la antena de la COPE, estaba la semana pasada, el fin de semana pasado, en su casa, en comunicación permanente con ustedes. ¿Qué les ha dicho?
Bueno, vea, yo informado de lo que Miguel Carcaño me dijo. Y bueno, pues yo del ministro solamente tengo buenas palabras y palabras de aliento. Ahora, la policía a mí no me ha comunicado nada y no sé qué irán a hacer ahora de momento.
En este tiempo, lógicamente, han tenido altibajos, con pistas que después se han ido desvaneciendo. Después de lo de esta semana, de la búsqueda en el Guadalquivir, después de su encuentro de ayer con Miguel Carcaño, ¿mantienen la esperanza viva?
Bueno, la esperanza es algo que cuesta, ¿no?, mantenerla viva. Y bueno, yo tengo el resto de lo que me quede de vida, pues, para buscar a mi hija, ¿no? Y bueno, intentaremos mantenerla viva. Y con las últimas palabras de Miguel Carcaño, pues yo tendré que tirar hacia adelante y mirar por donde me dice. Yo estoy condenado a escucharlo. Pienso que eso es así, es entendible. Y me pueda mentir o no, yo estoy condenado de por vida, hasta que no aparezca mi hija, a seguir escuchándolo.
Antonio, le mandamos un fuerte abrazo a usted, a su mujer y a toda su familia, con el deseo, se lo decimos siempre, de que pueda poner fin a este calvario. Un fuerte abrazo, Antonio.
Muchas gracias. Hasta luego.
Lo han escuchado, desde la policía no dan por zanjada la búsqueda de Marta. Adrián Gil, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy el ministro de Interior ha estado con Cristina López Lichtín. ¿Qué es lo que ha contado Juan Ignacio Zoido de la búsqueda en el Guadalquivir de Marta del Castillo?
Bueno, ha dicho que existe decepción y desolación en la familia de Marta del Castillo tras no haber encontrado ninguna pista en esa última búsqueda realizada en el Guadalquivir. Aún así, asegura que desde Interior se pondrá todos los esfuerzos posibles cuando haya algún indicio o prueba que sirva para poder encontrarla. Zoido también ha hablado de los últimos asaltos a la valla de Ceuta. Considera que hay países con una situación peor a la de España y que está siendo clave la colaboración con Marruecos.
Si no fuera por la colaboración de Marruecos, tendríamos un problema muchísimo más grave. Fíjese lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en Grecia, y sin embargo, pues en Ceuta es verdad que en ocasiones saltan algunos inmigrantes que son todos subsaharianos, porque en definitiva están organizados a través de las mafias, que es otra de las cosas que tenemos que combatir.
Además, el titular de Interior cree que la huelga de los estibadores dañaría mucho a la economía de nuestro país y ha pedido diálogo para poder llegar a un acuerdo.
Le pido a los partidos políticos que sean responsables, y también, por otro lado, también pido esa responsabilidad a trabajadores y empresarios para que entre todos alcancemos un acuerdo que suponga desconvocar esta huelga y que sigamos creciendo en España manteniendo los puestos de trabajo.
Zoido también ha hecho referencia al aumento de mujeres asesinadas a manos de sus parejas. Cree que el estudiar los patrones y las actitudes de estos asesinos pueden llegar a servir para evitar nuevos casos de violencia machista.
Así llegamos a las 2:48. Enseguida escuchamos la reacción de Artur Mas tras confirmarse en el sumario judicial la trama del 3%.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¡Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno!
¡Qué fácil es acostumbrarse a la calidad y frescura de los pescados y mariscos llegados directamente de nuestras lonjas!
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, pescadilla de pincho de 1 a 2 kilos a 7,50 € el kilo.
¡Acostúmbrate a lo bueno!
Y a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900 811 888.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Sábado de carnaval en el que en Cataluña los independentistas se vuelven a poner el disfraz de victimistas. Había pocas dudas sobre la trama del 3%, pero ahora lo ratifica con pruebas el sumario judicial. El informe que está ya en manos del juez desvela que el responsable de finanzas de Convergencia era el gran conseguidor. Cobraba comisiones por la adjudicación de obras. Esta información ha hecho revolverse hoy al expresidente de la Generalitat. Es lo que ha dicho Artur Mas, COPE Barcelona, Sergio Segura.
Artur Mas ha vinculado el caso del 3% a una campaña de los poderes del Estado contra la libertad de Cataluña. El expresidente de la Generalitat ha lamentado que el objetivo del Estado sea destruir a su partido a base de convertir en delitos cualquier prueba. Por ello, ha querido advertir a las nuevas caras de su partido.
Qualsevol excusa que els doneu...
Cualquier excusa que les deis lo convertirán en una prueba, y la prueba en un delito. Después les da igual si es un delito o no, o si está dentro de la ley. También irán a por vosotros, igual que están yendo también directamente contra lo que significa Convergència. Artur Mas ha dicho que Convergència estorba al Estado desde que apuesta por la independencia, mientras la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha asegurado que la antigua Convergència se volvió independentista para huir de la justicia española.
Ahora entendemos la prisa del señor Artur Mas por intentar declarar la independencia. Ahora entendemos el cambio ideológico que tuvo Convergencia en los últimos años, porque está claro que lo que quieren es salir probablemente de la justicia española y de la Unión Europea.
Arrimadas cree que Convergencia quiere tener su propia justicia para tapar sus casos de corrupción.
En el PP dicen que la reacción de los independentistas ante los problemas de corrupción en Convergencia es de ciencia ficción. El coordinador de los populares, Fernando Martínez Maillo, tacha de peliculeros a los separatistas.
Yo creo que lo que están haciendo fundamentalmente es seguir una deriva independentista mintiendo permanentemente al conjunto de los ciudadanos españoles y también catalanes. Esta noche que se celebran los Óscar, seguramente los independentistas podrían ser nominados a la mejor película de ciencia ficción.
Dejamos Cataluña y Murcia. Su presidente, Pedro Antonio Sánchez, se resiste a dejar el cargo. El día 2 se reúne con Ciudadanos para tratar el acuerdo de investidura tras ser citado como investigado por el caso Auditorio. El presidente murciano ha vuelto a decir hoy que tiene la conciencia tranquila y que no piensa tirar la toalla. COPE Murcia, Pedro González.
A fecha de hoy sigue sin aclararse el futuro del presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez. Hoy ha remitido de nuevo a la reunión que el juez mantendrá con Ciudadanos en la Asamblea Regional. Hay que recordar que el presidente murciano tiene que declarar este lunes 6 de marzo ante el juez por el llamado caso Auditorio. Sánchez seguía citando a los periodistas a la reunión del jueves.
Tenemos una reunión el jueves, vamos a hablar de todo, trabajaremos y luego daremos cuenta como siempre. Nada más. De aquí al jueves y después del jueves lo que tenemos que hacer es trabajar por la gente, que para eso nos han elegido y el gobierno está en eso.
La formación naranja no se mueve de su postura y pide la dimisión de Sánchez y que sea sustituido por otro diputado regional del Partido Popular.
Desde Ciudadanos, sí, lo escuchaban, son implacables. Albert Rivera ha vuelto a pedir hoy al presidente de Murcia que cumpla los compromisos que firmó con su partido.
Ahora le toca al presidente de Murcia cumplir su palabra, cumplir su firma, cumplir lo que dijo en campaña y marcharse. Si el Partido Popular prefiere proteger a sus imputados que proteger el buen nombre y la estabilidad de la región de Murcia y a los murcianos, pues entonces habrá que estudiar otras vías para sacarle del escaño al que está atornillado.
Y la crónica política de este sábado vuelve a pasar por el PSOE. La pelea sigue abierta. Susana Díaz continúa sin desvelar si se va a presentar a las primarias, aunque sigue de campaña por toda España. Hoy ha estado en Azuqueca de Henares, en Guadalajara, dándose un auténtico baño de masas junto a uno de sus grandes aliados, el presidente castellano-manchego Emiliano García Page. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Hola, Antonio.
Ha sido en la inauguración de una casa de Andalucía en Azuqueca.
Sí, la presidenta de la comunidad andaluza se dejaba querer por los manchegos sin dar pistas de su futuro. Y es que nada se mueve en el PSOE a la espera de que Susana Díaz del Paso y anuncie si se presenta a dirigir el partido. A la andaluza se limitaba esta mañana a pedir al PSOE que recupere la confianza de los españoles, mientras el presidente del Principado de Asturias y de la gestora del partido lanzaba una velada acusación a los que apoyan medidas populistas. Javier Fernández huye de los milagros porque dice que España necesita un gobierno sensato.
Que no vamos a hacer de esas grandes promesas que se consiguen sin ningún sacrificio, porque eso es lo que hace que nuestras propuestas sean ciertas, serias, que sean verdad.
Mientras tanto, Pedro Sánchez en Twitter recordaba esta mañana a la actual dirección del PSOE que las primarias son solo el primer paso de su carrera para recuperar la Secretaría General.
Y en el exterior, el presidente de Francia, François Hollande, ha pedido hoy a Donald Trump que no desprecie a París. El presidente de Estados Unidos había puesto a la capital francesa como ejemplo de ciudad que ya no es segura. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Donald Trump ha querido defender su política antiinmigración basándose en lo que le dice un amigo que ya no viene a la capital francesa. París ya no es París, ha comentado el presidente estadounidense, a lo que François Hollande ha respondido esta mañana recordándole que no es bueno desconfiar de los amigos, pero además que en Francia no hay circulación de armas. Aquí no hay circulación de armas, no hay personas armadas que tiran sobre la gente por el simple placer de crear un drama, aunque hay terrorismo contra el que debemos luchar todos. Pero creo que no es bueno mostrar la más mínima señal de desconfianza hacia un país amigo. Yo no lo hago con los Estados Unidos y le pido a su presidente que no lo haga él con Francia. Hollande ha recordado que Trump le dijo su día por teléfono el amor que tenía por París y que no había país más bello que Francia, así que espera que sea eso lo que realmente piensa.
3 menos 5, 2 menos 5 en Canarias, nos vamos de carnaval.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Son muchos los rincones de España que se ponen la máscara en este sábado, en todo el fin de semana, hasta el miércoles de ceniza. Vamos a hacer en este Mediodía COPE dos paradas. La primera en Cádiz. El protagonismo del carnaval pasa ahora a las calles después de la final del certamen oficial en el Gran Teatro Falla. COPE Cádiz, Fernando Crespo.
Eran las 9 menos 10 de la mañana cuando, tras más de 13 horas, el jurado ofrecía su fallo en la final del concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz, celebrado en el Gran Teatro Falla durante 31 jornadas y cientos de coplas en las que se ha cantado a todo y a todos. Susana Díaz, Iñaki Urdangarín y la Infanta Cristina y un largo etcétera de temas que han concitado la atención del Carnaval de Cádiz, que con humor e ironía cantan a la actualidad. El coro, el mayor espectáculo del mundo, la comparsa Los Irracionales, el cuarteto Lo que el viento se llevó y la chirigota Los del planeta rojo, pero rojo rojo, se han alzado con el primer premio de cada modalidad. Y ahora el carnaval se vive en las calles de Cádiz, por ejemplo, con el pregón que esta tarde pronunciará un veterano comparsista portuense, Pedro, el de los Majaras.
Parada obligada también en las Islas Canarias. Allí está Santiago Morollón.
El carnaval inunda con su alegría Canarias este fin de semana con eventos por todas las islas, pero es en las capitales donde se vive con más intensidad. En Santa Cruz de Tenerife, las fiestas toman las calles hoy con espectáculos en distintos escenarios. El desfile de rondallas, el concurso de comparsas, ritmo y armonía, pero también oportunidad para el baile con actuaciones de grandes orquestas e incluso el carnaval infantil. El de Santa Cruz de Tenerife está considerado el segundo carnaval más popular del mundo después del de Río y los eventos no paran hasta el martes con el espectacular Coso Apoteosis. En Las Palmas de Gran Canaria, esta tarde a partir de las 5, las murgas, las comparsas y las batucadas desfilarán por el Paseo de las Canteras. Esta noche viviremos la preselección de las drag queen que participan en la gala de lunes y mañana domingo cabaldrag en un homenaje a un evento que cumple 20 años y se ha consolidado como una de las principales referencias del carnaval en la capital gran canaria.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Que salten por los aires mis oídos. Y si mañana no puedo ponerme en pie.
Izal pone esta noche fin a una larga gira con la que han presentado por toda España su último disco Copacabana. Será en un concierto en el Palacio de los Deportes de Madrid con todo el aforo agotado desde hace semanas. Mikel Izal, cantante y compositor principal del grupo, ha avanzado que será una noche de muchas emociones. Después del concierto de hoy, cruzarán el charco para iniciar gira por Latinoamérica. Con Izal tomamos rumbo a las 3 de la tarde, momento de actualizar la información en este Mediodía COPE. En el control del sonido, Rafa Nieto, en la producción, Ana Castellano.